to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy jueves 20 de marzo de 2014.
Son las 8:30 de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos niebla, 7 grados centígrados de temperatura. Se pronostica parcialmente nublado y una máxima de 16 grados.
En el primer día de la primavera en el hemisferio norte. A continuación, los detalles.
En Venezuela, el presidente Maduro arrecia su campaña contra alcaldes opositores.
Detectan posibles escombros del avión malasio desaparecido hace 13 días.
La Unión Europea considera nuevas sanciones contra Rusia.
Empieza la locura de marzo en el básquetbol universitario.
Y película de Diego Luna sobre César Chávez se exhibe en la Casa Blanca.
Estas y otras noticias a continuación.
Abrimos con Venezuela, donde el gobierno del presidente Nicolás Maduro arrecia la campaña contra los alcaldes de la oposición.
El miércoles por la noche, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la destitución del cargo y la condena a 10 meses y 15 días de cárcel para el alcalde del municipio de San Diego, en el estado Carabobo, Enzo Scarano, acusándolo de desacatar la orden de prohibición de levantar barricadas en su jurisdicción.
El alcalde de San Cristóbal, en el estado Táchira, también fue detenido. Y mientras tanto, las manifestaciones contra el gobierno no cesan, como nos informa a continuación Carolina Alcalde.
El ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, informó que Daniel Ceballos, alcalde de oposición de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira, donde estallaron las manifestaciones antigubernamentales el mes pasado, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Por rebelión civil y agavillamiento, esto es un acto de justicia ante un alcalde que no solamente dejó de cumplir las obligaciones que le impone la ley y le impone la Constitución, sino que facilitó, apoyó toda la violencia irracional.
La Mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado para pedir su liberación inmediata y denunciar que los derechos del alcalde fueron atropellados. Califican el hecho como un secuestro debido a que su detención en un hotel de la capital del país, según dicen, se llevó a cabo violando todos los procedimientos legales. Más temprano, 76 alcaldes de la unidad habían acudido al Tribunal Supremo de Justicia para consignar un documento en el que exigen que el órgano judicial deje sin efecto el fallo que les ordena remover las barricadas que han levantado los ciudadanos en los distintos municipios como modo de protesta y que los enfrenta a pena de cárcel en caso de no cumplir. Gerardo Blight, abogado constitucionalista y alcalde del municipio Baruta en Caracas, se pronunció al respecto.
Ningún alcalde tiene control de manifestaciones públicas. No podemos, a quien esté manifestando en una calle, trancando una calle, por más que no estamos de acuerdo, caerle a plomo. Es decir, seríamos violadores nosotros de derechos humanos. No lo vamos a hacer.
Entre tanto, un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana falleció durante la tarde de este miércoles tras recibir un impacto de bala en medio de hechos violentos registrados en las inmediaciones de una casa de estudios ubicada en San Cristóbal. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Muchas gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook. Síganos también en Twitter en @voanoticias.
Aviones australianos y otros rescatistas se dirigen hacia un área del sur del Océano Índico donde se encontraron escombros posiblemente vinculados al avión de pasajeros malasio desaparecido hace 13 días.
El primer ministro australiano Tony Abbott dijo al Parlamento este jueves que los dos objetos fueron descubiertos en imágenes de satélite.
The Australian Maritime Safety Authority has received information.
La Autoridad de Seguridad Marítima Australiana ha recibido información basada en imágenes de satélite sobre objetos posiblemente relacionados con la búsqueda. Tras análisis especializado de estas imágenes satelitales, se identificaron dos posibles objetos relacionados con la búsqueda.
Abbott advirtió contra hacer suposiciones sobre la naturaleza de los objetos e indicó que será extremadamente difícil ubicarlos.
Un portavoz de la Autoridad Marítima Australiana dijo que uno de los objetos parece ser de unos 24 metros de largo.
Ha habido varias falsas pistas en la búsqueda del Boeing 777 de Malaysia Airlines, desaparecido el 8 de marzo, con 239 personas a bordo.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo el miércoles que la búsqueda es una principal prioridad para su gobierno. El mandatario indicó a una televisora estadounidense que dedicó todos los esfuerzos disponibles para ayudar en la búsqueda del avión.
Y la Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Rusia por su anexión de la península de Crimea. La canciller alemana Angela Merkel dijo al Parlamento de su nación este jueves que el bloque europeo está preparado para avanzar a medidas de nivel 3 que incluirían sanciones económicas si empeora la situación.
La Unión Europea ya impuso prohibiciones de viaje y congelamiento de bienes a funcionarios rusos que se cree son responsables por la incursión en Crimea.
La canciller alemana también dijo que el foro del Grupo de los Ocho, formado por las más grandes economías del mundo, está efectivamente suspendido mientras continúen las tensiones diplomáticas con Rusia, que es parte del G8, junto con Gran Bretaña, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos.
Entre tanto, en Ginebra, el embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas, Yuri Klimenko, dijo en una reunión sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania que Rusia podría estar preparando una incursión militar más adentro en territorio ucraniano.
Hay indicaciones de que Rusia está en camino a realizar una intervención militar en gran escala en el este y el sur de Ucrania, señaló textualmente el embajador ucraniano.
La declaración de Klimenko fue apoyada por otros embajadores, pero disputada por el embajador ruso, quien leyó un comunicado en que justificaba las acciones de Rusia que se han tomado hasta el momento.
El miércoles, Moscú firmó un tratado con autoridades locales, formalizando el ingreso de Crimea a Rusia. La región de mayoría étnica rusa votó en un referendo a favor de separarse de Ucrania y unirse a Rusia. Estados Unidos y la Unión Europea han descalificado el voto por considerarlo ilegal.
El miércoles en California, el presidente Obama reiteró su decepción por las acciones de Rusia en Crimea. Sin embargo, señaló que Estados Unidos no intervendrá militarmente en Ucrania. No vamos a iniciar una excursión militar en Ucrania. Lo que vamos a hacer es movilizar todos nuestros recursos diplomáticos para asegurarnos que tenemos una fuerte coalición internacional que envíe un claro mensaje, el cual es que Ucrania debe decidir su propio destino. Rusia está ahora mismo violando la ley internacional y la soberanía de otro país. La fuerza no hace que las cosas sean correctas y vamos a continuar aumentando la presión sobre Rusia si continúa su curso actual.
En otros esfuerzos para poner fin a la crisis este jueves, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, tiene planeado reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el canciller Sergei Lavrov en Moscú.
El viernes, Ban Ki-moon se reunirá en Kiev con el presidente ucraniano, Turnichev, y con el primer ministro, Yatsenyuk.
En Moscú, el canciller ruso Sergei Lavrov, entre tanto, informó que Rusia completará esta semana la anexión oficial de Crimea.
Se están tomando las medidas prácticas para implementar el acuerdo firmado por los líderes de la Federación Rusa, Crimea y la ciudad de Sebastopol sobre la entrada de dos nuevos sujetos de Federación a Rusia. El proceso legal será completado esta semana.
La Cámara Baja del Parlamento ruso planea ratificar este jueves el tratado que firmó hace dos días el presidente Vladimir Putin para anexar Crimea a Rusia. La Cámara Alta planea hacerlo el viernes.
Lavrov también dijo que Rusia defenderá los intereses de los rusos en cualquier parte del mundo. Defenderemos nuestros intereses, los intereses rusos en el extranjero por medios políticos, diplomáticos y legales. Insistiremos en que los países donde nuestros compatriotas se encuentren respeten sus derechos y libertades plenamente.
Dado de que ambas cámaras del Parlamento ruso son leales al presidente Putin, se espera que la anexión de Crimea sea totalmente integrada a la Federación Rusa luego de un periodo de transición que culminará el 1 de enero.
Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington.
En otras informaciones, la policía de Nueva York reconoció que su ciudad es un objetivo militar para grupos terroristas como Al Qaeda y explicó que la ciudad está preparada para prevenir este tipo de ataques.
Celia Mendoza con el informe.
Después de darse a conocer las últimas amenazas publicadas por Al Qaeda en el sitio de Internet Inspired, el comisionado del Departamento de la Policía de Nueva York, William Branton, aseguró que la ciudad está preparada para cualquier ataque terrorista. En su edición número 12, Inspire insta a los terroristas a atacar con carros bomba ciudades de Norteamérica como Nueva York y menciona algunos lugares específicos como Times Square y la calle 47 y Broadway. Sin duda es un tema en el que vamos a seguir concentrándonos, dijo Branton en Manhattan. El comisionado de la policía de Nueva York indicó que dicha publicación es ampliamente leída y que sirvió de inspiración para los ataques terroristas de la Maratón de Boston el año pasado. Según el funcionario, la preocupación por un ataque tipo lobo solitario, es decir, una persona que actúa sola pero en nombre de alguna causa, ha aumentado. Estos tipos de atentados son más difíciles de detectar que eventos masivos y coordinados como el del 11 de septiembre. Por eso tenemos una gran operación contra el terrorismo, como alrededor de 1,000 agentes especializados contra terrorismo internacional o local, catalogados como lobo solitario, precisó el agente. Otras ciudades mencionadas en la revista son Los Ángeles, Washington y Chicago. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Y el presidente del mayor fabricante de automóviles del mundo, Toyota Motor Company de Japón, dijo que los llamados a servicio no son algo malo para los consumidores, después de que la compañía acordó pagar una multa de $1,200 millones al gobierno de Estados Unidos para dar por finalizada una investigación criminal.
Aiko Toyoda no formuló comentarios sobre la admisión de Toyota de que engañó intencionalmente al público sobre mortales problemas de seguridad durante varios años.
Quiero que la gente deje de pensar inmediatamente que los llamados a servicio equivalen a algo malo. Para nosotros y otros en la industria, estos llamados a servicio significan que una vez que se encuentra un problema, tenemos que asegurarnos que es arreglado inmediatamente y que los clientes estén seguros, y también significan que tenemos que mejorar la calidad de nuestros productos.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, anunció el miércoles en Washington la resolución del caso que llevó 4 años y calificó la conducta de la compañía como vergonzosa.
La investigación se centró en hasta dónde Toyota intentó ocultar los problemas sobre aceleración inintencionada de algunos de sus modelos Toyota y Lexus en 2009 y 2010. La falla llevó a mortales choques, dado que los automovilistas no pudieron controlar sus vehículos cuando repentinamente alcanzaban velocidades de más de 100 millas por hora.
Por otro lado, funcionarios de aviación de Estados Unidos dicen que una revisión del Boeing 787 Dreamliner determinó que el diseño del avión es seguro, a pesar de problemas relacionados con la batería experimentados desde su salida al mercado.
Un informe conjunto divulgado el miércoles por Boeing y la Administración Federal de Aviación indican que el avión fue diseñado en forma segura. El informe hace 7 recomendaciones para mejoramientos futuros por parte de Boeing y de la FAA.
La revisión fue iniciada después del incendio de una batería de litio ocurrido en un Boeing 787 estacionado en el Aeropuerto Internacional de Boston. La flota mundial de 50 Dreamliners fue mantenida en tierra por más de 3 meses después del incidente.
Ataques aéreos en las alturas del Golán causaron la muerte de un soldado sirio e hirieron a otros 7 en la más reciente escalada entre los dos vecinos desde que estallara la guerra civil en Siria hace 3 años.
Las Fuerzas Armadas Sirias confirmaron las bajas por los ataques aéreos que ocurrieron en respuesta a un ataque el martes a fuerzas israelíes a lo largo de la línea de cese el fuego israelí Siria en el Golán.
Al informar a su gabinete sobre los ataques aéreos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel no toleraría amenazas a sus fuerzas y a su pueblo. Esta noche atacamos objetivos en territorio sirio. Esos objetivos eran elementos sirios que no solo permitieron, sino también colaboraron en ataques contra nuestras fuerzas. Nuestra política es muy clara. Atacamos a quienes nos atacan y también devastaremos y desbarataremos tanto como podamos transferencia de armas en el mar, en el aire o en tierra. De vez en cuando estamos obligados a llevar a cabo operaciones agresivas, como acabamos de hacerlo, para asegurar la calma.
El más reciente ataque fue el tercero de tales incidentes a lo largo de la frontera norte de Israel en menos de 2 semanas. El primero también en causar bajas israelíes. 4 soldados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con la información de los mercados bursátiles mundiales.
Cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Top 10 USA. Top 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, USA. Por la Voz de América y el Sistema Voazat.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba un 1,11%, el CAC 40 de París retrocedía 0,95% y el DAX en Frankfurt perdía 0,98%.
En Nueva York se anticipa una apertura con leves alzas en Wall Street este jueves, tras las pérdidas ocurridas el día anterior, después de comentarios de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, y a la espera de datos sobre el mercado laboral, la venta de viviendas y las manufacturas.
En Asia, los mercados accionarios cerraron con pérdidas. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 1,65% en 14.224. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 1,79% en 21.182.
El oro se comercializa a la baja en $1,324.80 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
Y la Reserva Federal de Estados Unidos sigue reduciendo su estímulo directo a la economía del país, que es la más grande del mundo.
El Banco Central estadounidense dijo el miércoles que el mes próximo la Fed volverá a reducir la compra de activos destinada a mantener los intereses bajos e impulsar el crecimiento de empleos.
La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo que la tasa de desempleo del país es alta, basada en estándares históricos.
The central tendency of the unemployment rate projections
La tendencia central de las proyecciones de desempleo ha cambiado hacia la baja en 2 décimas del 1% desde diciembre y ahora se sitúa entre 6,1 y 6,3% a fines de este año. Se proyecta que la tasa de desempleo alcance su periodo más largo a nivel normal para fines de 2016.
Después de 2 días de reuniones en Washington, la Fed dijo que reducirá la compra de activos a $55 mil millones en abril, lo que significa una baja de la cifra actual de $65 mil millones.
Las decisiones de la Reserva Federal a menudo juegan un rol clave en la economía global. Líderes de las economías emergentes temen que a medida que regresen las ganancias a las inversiones en Estados Unidos, los inversionistas retirarán miles de millones de dólares de sus mercados.
En el ámbito latinoamericano, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destituyó el miércoles al alcalde de Bogotá, el ex guerrillero Gustavo Petro, tras rechazar las medidas cautelares que dictó a su favor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y designó a un nuevo ministro en el cargo.
El gobierno de Colombia entiende la importancia y ha defendido el sistema interamericano de derechos humanos. Considera, sin embargo, que el papel de dicho sistema es complementario y alternativo, por lo cual solo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno.
El presidente Santos designó como alcalde de Bogotá a Rafael Pardo Rueda, actual ministro de Trabajo, para que se encargue de esa alcaldía de la capital colombiana.
Desde el balcón de su despacho, el alcalde, cuyo mandato se extendía hasta 2016, convocó a una huelga general. De manera pacífica, el pueblo colombiano debe ir a la huelga general por la Asamblea Constituyente y la paz en Colombia, dijo Petro, una importante figura de la izquierda colombiana.
Ha decidido destituir al alcalde mayor de Bogotá, elegido legítimamente, e imponernos un alcalde al que, en lo que personalmente quiero, no deja de ser un impostor.
Unas 1.500 personas protestaron pacíficamente por el centro de Bogotá con pancartas que decían no pasarán.
Petro enfrentaba un referendo revocatorio que fue convocado luego de que un congresista derechista recogiera decenas de miles de firmas, pero que tras la destitución fue suspendido, en tanto que se espera que Santos convoque a elecciones.
Por otro lado, el presidente colombiano condenó el asesinato de dos policías a manos de las FARC.
Los detalles con Federico Fulleda.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que el asesinato de dos policías por guerrilleros de la FARC, un grupo que dialoga en Cuba sobre el tema de la paz, es una violación al derecho humanitario y acusó a los miembros de la organización de torturar físicamente a los dos agentes antes de matarlos. Santos, al condenar el asesinato del mayor Germán Méndez y del agente Elmer Muñoz en el municipio de Tumaco, advirtió:
quiero condenar el vil asesinato del mayor Méndez y el patrullero Muñoz por cuenta de las FARC. Estos héroes de la patria fueron asesinados en una forma vil, fueron torturados antes de ser asesinados, iban de civiles y esto viola todas las normas, todas las reglas de la guerra, y viola todas las normas y las reglas del derecho internacional humanitario. Por eso este crimen vil, asesinato, no va a estar impune.
El presidente Santos le ordenó a los altos mandos militares enviar nuevas unidades al departamento de Nariño, en el sur del país, para localizar en Tumaco a los miembros del frente responsable de estos dos asesinatos.
Era Federico Fulleda informando desde Bogotá.
Y el nuevo gobierno en Chile es blanco de críticas por las designaciones de funcionarios.
Desde Santiago informa Miguel Cabrera.
Patricio Melero, presidente de la oposicionista Unión Demócrata Independiente, afirmó que la designación de altos cargos por el gobierno de Michelle Bachelet demuestra una desprolijidad absoluta. El también diputado precisó que 4 viceministros tuvieron que dejar sus cargos, 13 gobernadores son cuestionados por distintas razones y secretarios ministeriales de justicia abandonaron este martes sus responsabilidades. El jefe de gabinete de La Moneda, Rodrigo Peña y Lee, señaló que se tienen que designar más de 600 personas para igual número de puestos y subrayó:
el proceso de instalación es un proceso altamente complejo que además, sobre todo cuando hay un cambio de coalición, eso se aumenta.
De acuerdo con Cecilia Pérez, ex vocera de Sebastián Piñera, llama la atención que luego de haber sido gobierno por 20 años, la coalición Nueva Mayoría cometa este tipo de errores.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. Como cada año se inicia la pasión, el drama, la emoción, cuando las selecciones de básquetbol de las universidades ingresan en el tramo final de la competencia anual previa a la llegada de la primavera y más conocida como la locura de marzo. El gran baile, como también se conoce al periodo de 4 semanas, donde los equipos se juegan en cada partido una final, se van eliminando hasta llegar a la gran final que será el 7 de abril en el colosal AT&T Stadium de Arlington, Texas. La final del campeonato de la Asociación Atlética Nacional Universitaria, la NCAA, es el espectáculo de deporte amateur más visto de Estados Unidos, una cita transmitida por televisión y a la que muy pocos permanecen ajenos y que incluso domina los titulares del día siguiente. Un total de 68 equipos saldrán a disputar el famoso torneo de baloncesto, cada uno con el sueño de lograr el campeonato. Según el Business Insider, los 10 equipos con mayores probabilidades de ganar el torneo son Louisville Cardinals, Florida Gators, Arizona Wildcats, Kansas Jayhawks, Virginia Cavaliers, Michigan State, Duke Blue Devils, Wichita State, Villanova Wildcats y Creighton Blue Jays. En otras informaciones, fuerzas de seguridad de Brasil encabezaron un simulacro de seguridad el miércoles en el principal estadio de fútbol de Brasilia, el Mané Garrincha, con miras a lo que será la Copa Mundial de Fútbol 2014 que se jugará en ese país. Simularon el secuestro de un periodista a quien el atacante amenazaba con un cuchillo en el cuello. Las fuerzas de seguridad llegaron hasta el lugar y redujeron al secuestrador. En otro simulacro, agentes encubiertos saltaron al campo de juego para salvar a una persona que fue atacada durante un partido. Las fuerzas de seguridad trasladaron al herido fuera del estadio hasta que llegara el helicóptero para trasladar al paciente al hospital. 7 partidos del Mundial 2014 se jugarán en el estadio Mané Garrincha. El ministro de Deportes de Brasil, Aldo Rebelo, dijo a finales del año pasado que aquellos fanáticos que se tornen violentos durante los juegos de fútbol que se llevarán a cabo en el país como parte del Mundial 2014 deberían pagar por las consecuencias de su conducta. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
César Chávez was a man who devoted this.
El presidente Barack Obama saludó en la Casa Blanca la memoria del líder sindicalista mexicano-estadounidense César Chávez al presentar en la Casa Blanca un filme sobre el fundador del Sindicato de Agricultores Unidos de Estados Unidos. César Chávez fue un hombre que dedicó el breve tiempo que tenemos en la tierra para asegurar que este país honre sus altos ideales. El mensaje de nuestros fundadores, la idea de que todos somos creados iguales. Fue un hombre que organizó a otros para ampliar el círculo de oportunidad, no solo para la gente que conocía, sino para futuras generaciones, señaló el mandatario, quien no pudo quedarse a ver la película, pero prometió verla en DVD. La biografía fílmica de César Chávez, de Diego Luna, ganó el premio del público en el Festival South by Southwest la semana pasada en Austin, Texas, y se estrenará en Nueva York el lunes próximo, aunque debutará a nivel nacional en Estados Unidos más tarde este mes de marzo. Rosario Dawson, quien interpreta a Dolores Huerta, una líder sindical aliada de Chávez, también asistió a la presentación en la Casa Blanca. You can't let them find out about you. Y hablando de premieres, el elenco de la nueva película Divergent, que pretende el estudio Lionsgate convertirla en su nueva franquicia de éxito, igual que The Hunger Games, estuvo de visita el miércoles por la noche en el show de Jimmy Kimmel Live, donde los principales protagonistas, Shailene Woodley y Theo James, llegaron al set deslizándose por un cable en una dramática entrada. Divergent, que se estrena en todo el país el viernes, es una historia sobre un mundo futurista que está dividido en 5 comunidades definidas por una característica de la personalidad de sus residentes: sabiduría, honestidad, caridad, valentía y entrega. La joven, que es el personaje principal, descubre que es divergente, es decir, que no encaja en ninguna de las categorías, y en una épica jornada debe hacer la transición del temor a la valentía. La película está basada en una trilogía de libros para jóvenes escrita por Verónica Roth. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Libia pidió a la comunidad internacional que le ayude a combatir el terrorismo.
En un comunicado colocado el miércoles por la noche en una página oficial, el gobierno interino libio pidió especialmente la asistencia de las Naciones Unidas para desarraigar el terrorismo de las ciudades libias.
El mensaje dice que grupos de terrorismo operan en Bengasi, Sirte y otros lugares.
Combatientes del Talibán atacaron una estación de policía en el oriente de Afganistán, dando muerte a 11 personas, incluyendo 10 policías.
El asalto, perpetrado a primeras horas de este jueves en Jalalabad, cerca de la casa del gobernador provincial, tuvo lugar 2 semanas antes de que Afganistán lleve a cabo sus elecciones presidenciales.
Autoridades dijeron que el incidente comenzó con un ataque suicida frente a la estación policial y continuó por varias horas mientras fuerzas de seguridad batallaban contra hombres armados del Talibán.
Estudiantes taiwaneses ocuparon la legislatura por segundo día consecutivo este jueves en protesta por un controversial acuerdo comercial con China.
Los estudiantes irrumpieron en el parlamento el martes por la noche y repelieron exitosamente los esfuerzos de la policía de removerlos de la cámara.
Los manifestantes exigen que el gobierno lleve a cabo una revisión más detallada sobre el acuerdo comercial que dicen pondría en peligro las fuentes de trabajo de los taiwaneses.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escobar Potobska. En la sala de ingenieros tuvimos a Joe Gill. En los micrófonos, Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara.
Muchas gracias por su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.